Hay otro Juan a quien amo muchísimo. Bueno, falleció el viernes, Juan Blake, que estaba aquí 50 y tantos años de misionero. Y él es el que en su día nos animó cuando estábamos en Valencia, que estábamos allí viviendo en un equipo de distribución de literatura y no sabíamos si nos quedábamos en España. Estoy hablando de los años 73, hace mucho tiempo. Muchos no habían nacido. ¿Habías nacido? Muy bien, eres viejo. Pues no sabíamos si íbamos a volver, éramos un equipo de jóvenes. Y Juan nos animó muchísimo. Dijo, habéis hecho mucho trabajo de siembra de literatura y siembra del Evangelio en Valencia sin ver resultado. Pero creíamos que en un año íbamos a empezar una iglesia, ¿sabes? Teníamos esa ilusión. Bueno, ya sabéis que eso no se hace en España, al menos. En un año no se hace una iglesia. Pero en otras partes lo habían estado haciendo y a nosotros nos desanimaba un poco, ¿no? Teníamos unos estudios bíblicos con algunos, habíamos dado folletos a montones, habíamos visitado muchas casas sin mucho resultado y él nos animó. Gracias a Dios este hermano animó a mucha gente y hay iglesias en España por el ánimo que él daba, ¿no? Y hoy, a la una, es el funeral del hermano Blake, Juan Blake. Bueno, habiendo dicho eso, para los que no nos conocen, estuvimos aquí en el inicio de los cimientos de esta congregación, que tiene ahora personas de diferentes congregaciones. La que es ahora Roger Tour, pues vinieron algunos de allí, otros de aquí, y empezamos a reunirnos en nuestro piso, en Las Delicias. Eso fue el inicio de la iglesia. Y cuando no teníamos muchos muebles, todos eran sillas, y hasta 30 personas cupieron en nuestra sala. Y tampoco era una casa muy enorme, digamos, pero ahí estábamos gozándonos, cantando juntos, y estudiando la Biblia, y luego fuimos a otro local, y hubo 4 o 5 locales desde entonces hasta venir aquí. Así que Dios es el que da el crecimiento, y hoy nos toca un tema, me alegro mucho de poder dar este tema, ¿no? La resurrección, la importancia que tiene, es esencial la resurrección de Cristo, porque como dijo un hermano anteriormente, en su oración, si no hubiera resucitado Cristo, en vano es nuestra fe. ¿Para qué habríamos creído en un Cristo muerto que se quedó ahí en la tumba? Hoy se celebra en la verdadera cristiandad la resurrección como Dios manda. El primer día de la semana, cuando resucitó el Señor, Él cambió el día incluso de la celebración, porque los judíos celebraban el sábado. Pero Él resucitó el domingo y entonces hasta cambió el día de celebrar juntos las reuniones. Los primeros discípulos decían, partían el pan en Hechos 20, si lo quieren comprobar, los discípulos juntos partían el pan. Es lo que hicimos antes, ¿no? Partir el pan, que es el símbolo del cuerpo de Cristo, lo hacían en el primer día de la semana. Quiere decir domingo, no sábado. Y Él resucitó. Por eso es el día del Señor, la resurrección, muy importante. Vamos a tener una lectura en 1 Corintios 15 sobre la importancia que tiene la resurrección. Y aquí lo pueden ver y seguir la lectura. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, Ese versículo es el Evangelio. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento, que hablaremos de esto, ¿no? Ese es el Evangelio. Luego dice que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los doce apóstoles. Después apareció a más de 500 personas, 500 hermanos, perdón, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o han muerto físicamente. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, quizá no en estatura, pero él se consideraba el más pequeño. Todos deberíamos hacer igual. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Vaya pecado más grave. Perseguir a la iglesia de Dios es lo peor que hay. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Antes estábamos abundando en decir que la gracia de Dios cubre, como decía nuestro hermano José Luis, ese globo de ira que se cargó sobre Cristo, explotó sobre Cristo en la cruz, llevando la ira de Dios contra el pecado. Entonces, dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Vaya orgullo el suyo, he trabajado más que todos ellos. Bueno, el apóstol Pablo lo pudo decir porque era verdad. Era verdad. Ah, pero dice, pero no yo. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Algunos estaban negando la resurrección. Y si preguntáramos a la población de Zaragoza hoy, ¿tú crees que Jesucristo está vivo, que resucitó? Bueno, eso habría que ver. Bueno, no hay nadie que ha venido de ahí para decirnos si es verdad o no, así que no lo sé. La mitad lo dirían. La mitad no creen en nada. Yo no lo digo, la estadística de España lo dice. Y hay gente que lleva estatuas por la calle que no creen en nada. Es verdad. Me he entrevistado en tiempos con alguno de ellos. Me ha dicho que hay una euforia, hay una alegría, una cosa emocional que siente al dar el tambor. Y ponía la mano ahí para darle más fuerte y a sangrar. Pero no creía en nada. Bueno, en fin, vamos adelante porque si no, ni hacemos la lectura. Y después de la lectura hay predicación. Dice, ¿y si Cristo no resucitó? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si no hay otra vida, apaga y vámonos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Primicias de los que durmieron es hecho. El primero y luego los demás. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin, cuando entregue el reino al Padre y al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bueno, pues es una lectura un poco larga, pero es importante. La resurrección es clave. Si no hay resurrección, no hay nada. Las procesiones se acaban en sábado, ¿verdad? No hay más. Pues si tú crees que ser cristiano se acaba así, eres digno de conmiseración, de lástima, porque lo mejor empieza hoy. Este es nuestro día, este es el día de la resurrección de Cristo. Y si no hubiera resucitado, en vano hacemos todo lo que hacemos. Vivimos en victoria gracias a que Jesús vive. No solo porque murió, sí, murió por nosotros, pero si no hubiera resucitado de los muertos, no tendríamos fe, no tendríamos la vida eterna, no tendríamos nada. Estaríamos todavía condenados en nuestros pecados. Bueno, os quiero hablar, y yo estoy acostumbrado a decir, quiero leerle a ustedes, y entonces el acento me vuelve en acento, porque los centroamericanos y los sudamericanos hablan así, ¿no? Entonces, allá en Canadá, cuando predico, predico así. Pero estoy en España, así que tenemos que hablar con la C y la Z. Y estamos con la resurrección, ¿verdad? Resurrección es muy fácil decir, ¿no? Hay que decir resurrección. Muy bien. Pues quiero hablarles de la resurrección en tres facetas. La primera es el hecho de la resurrección. La segunda es el enfoque de la resurrección. Y la tercera es el efecto de la resurrección. El efecto en nuestras vidas de la resurrección. Como hemos visto en esta lectura, la importancia es vital, la importancia de la resurrección en nuestras vidas como creyentes. El hecho de la resurrección, antes he dicho que se cumplieron en Jesús las profecías del Antiguo Testamento. Cuando se escribieron estas palabras, no tenían el Nuevo Testamento escrito todavía. Los apóstoles estaban escribiendo poco a poco, pero tenían el Antiguo Testamento. Pero ahí fueron para ver lo que decían de Jesús. Y sabemos que había 300 profecías sobre Jesús, sobre su primera venida, pero aún más sobre su segunda venida. Y si se han cumplido las 300 profecías sobre su primera venida, ¿cómo no se van a cumplir las de su segunda venida? Si queremos saber si es verdad, tenemos que indagar en las Escrituras y ver las profecías que hay. Bueno, no vamos a ir a todas esas profecías porque no acabaría hoy, ¿no? Pero tenéis que creerme cuando digo que hay 300 profecías del Antiguo Testamento que dicen dónde iba a nacer Cristo, cómo iba a ser su vida, qué milagros haría, cómo los cojos andarían, los ciegos verían, y cómo moriría, y cómo sería esa muerte, en la cruz, crucificado y padeciendo en la cruz. Salmos está lleno, los salmos de todo esto, ¿no? La primera venida. Pero hay una profecía que me gustaría señalar, que es en Zacarías 12:10. Y se va a poner aquí para que lo puedan mirar, ¿no? Zacarías 12:10, y luego va a poner Juan 19:37. Esto solo es una muestra de cómo es la Biblia en cuanto a la profecía. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús. ¿Cuándo? En la cruz. Dice, mirarán a mí, a Jesús, a quien traspasaron, pero todavía no han mirado. ¿Quiénes son? Los judíos, los israelitas. Un día mirarán a Jesús, a quien han traspasado en la cruz, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él. Aquí tenemos la promesa de que los de Israel, los judíos, van a mirar un día futuro, que esto no ha pasado todavía, van a mirar en un día futuro al que traspasaron en el primer siglo. Pero esto fue dicho, ¿cuánto antes? Cientos de años antes, Zacarías profetizó esto sobre Israel. Israel, sabemos que no reconoció a su Mesías, no reconocieron a Jesús, pero un día lo reconocerán. Y el que dice que no sabe la Escritura. Lo mirarán, pero esto todavía lo tenemos en el siglo XXI, todavía futuro. No ha pasado, pero pasará. Si pasó el que le traspasasen, ¿por qué no va a pasar el que mirarán al que traspasaron? Es un poco encordioso esto, pero tenemos las dos venidas de Jesucristo en un solo versículo. Hermanos, esto es grande. Que Dios no es grande para él. Él lo sabe. Sabe cuándo y qué va a hacer. Entonces, dice este versículo, Cristo sí va a ser traspasado en la cruz. Y también va a venir otra vez, por segunda vez, y le mirarán y llorarán amargamente. Dirán, este es el que rechazamos. Este era. ¿Verdad? Pero ahora miramos en Juan 19:37, que es lo que dice que es el cumplimiento. Porque el versículo antes, si puedes ponerlo. Es el 36, sí, también. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrantado hueso suyo. Esto era que no quebrantaron los huesos de Jesús en la cruz. No le quebrantaron las piernas como hacían a los otros ladrones. Si no morían, pues les quebrantaron las piernas. Pero a Jesús no. ¿Por qué? Porque ya había muerto. No hacía falta. Pero no solo por eso, sino porque en la Escritura, antiguamente, la Pascua que simbolizaba a Jesús decía, no se quebrantará hueso suyo, del corderito. Hace una semana tomamos aquí cordero y celebrando como se celebraba la Pascua. Pues no se rompía los huesos. ¿Por qué? ¿Por qué no se rompían los huesos del animalito? Porque era una figura del que se diría esto, no se quebrará hueso suyo. O sea que es una doble, una en dos direcciones. Esta profecía. Y luego sigue, y también otra escritura, la que dijimos de Zacarías, mirarán al que traspasaron. Esto dijo Juan. Estas cosas sucedían. No porque, bueno, al romano le antojó traspasarle, ¿no? Dice, ah, pues me parece que le voy a lanzar. A lo mejor él pensaba eso. Estaba cumpliendo la Escritura. Porque Zacarías dijo que ese romano lo haría. La Biblia tiene joyas para ir a descubrir. Esta es una de las 300. Y no tenemos tiempo, obviamente. No tenemos más tiempo para hablar de esto. Así que el hecho de la resurrección es el cumplimiento de las profecías. La evidencia es que ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde se fue a parar el cuerpo? ¿Lo robaron los romanos? No tenían interés. Los judíos no pudieron, porque ellos sobornaron a los guardias para que pusieran ahí la guardia para que no escapara el cuerpo. Si los judíos hubieran robado el cuerpo, lo presentarían en la plaza el domingo diciendo, ¡ha resucitado! ¡Aquí está! No. ¿Los discípulos dónde estaban? Muertos de miedo, encerrados. Ellos no pudieron robarlo. ¿Quién robó el cuerpo? Resucitó. Salió por sí a través de la tumba. No le hizo falta que un ángel le abriera la tumba. Hizo falta que entrara la gente. Entonces el ángel removió la piedra o el terremoto mismo. Pero él fue antes. O sea que no le hizo falta que vinieran los ángeles para removerle la piedra. Si él podía atravesar la pared. Y lo hizo, ¿no? Se presentó delante de ellos sin abrir la puerta. Así es el cuerpo glorioso del Señor resucitado que tendremos tú y yo. No creas que podremos, nosotros podemos volar, podremos cambiar de aquí a allí, podremos entrar sin abrir la puerta. Y muchas cosas más. Bueno, también está el hecho de los seguidores fieles que hubo. Muertos de miedo a teniendo coraje, teniendo valentía. Muertos de miedo encerrados en un cuarto a estar en la plaza denunciando a los que crucificaron a Jesús. Vosotros crucificasteis a Jesús, pero Dios le levantó de los muertos. ¿Qué poder les cambió, verdad? Pues el poder de la resurrección. Ahora vamos al enfoque de la resurrección que tuvieron los apóstoles. Siempre que predicaban los apóstoles, y lo vemos, no vamos allí, pero lo vemos en Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos de los Apóstoles, 2, 3, 4, 5, en cada uno de estos capítulos, recién resucitado el Señor y ido al cielo después de 40 días, ¿verdad?, que ascendió, ellos estaban predicando a todas horas en Jerusalén. A los escribas y fariseos que crucificaron a su Señor, ellos con valentía, denunciando, predicando, y su predicación siempre, siempre enfocándose en la resurrección del Señor. Esa fue su gloriosa victoria. El Señor vive. Lo hemos visto. Así que en la predicación, cuando en el primer día de Pentecostés, cuando se convirtieron 3,000 personas, vaya conversión de gente, 3,000 personas. Dice Pedro, vosotros lo crucificasteis. Con valentía les denunció. Dijo, pero el Señor resucitó conforme a las Escrituras. Porque en el Salmo 16, y nosotros lo podríamos ver, en el Salmo 16, 10, dice, si lo quieren poner, ahí lo verán. Dice que a su santo no le deja en el Hades, sino que le levanta de los muertos y dice, para que no vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol, que es el sitio donde los muertos iban, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que eso se refiere al Señor, otra profecía. Y Pedro lo dijo el día de Pentecostés, apoyándose en las Escrituras. En el capítulo 3, cuando les dijeron, vosotros no podéis hablar de este Jesús, no queremos que hablen, pues él otra vez diciendo, vosotros lo crucificaste, Dios lo levantó de los muertos, y por eso fe en su nombre hace que este hombre sea sano, ¿no? Etcétera, etcétera, en Hechos de los Apóstoles. Pablo y Pedro, en sus cartas a los creyentes, siempre decía lo de la resurrección, siempre poniendo énfasis. Y en lo que hemos leído aquí, en el capítulo 15 de 1 Corintios, ahí se nota lo importante que es para nosotros que Jesús resucitó. En mi país hay iglesias protestantes que son buenas y otras malas. Las malas son liberales en su doctrina. Si ellos estuvieran aquí predicando sobre la resurrección, dirían una cosa así. Bueno, está en duda que si resucitó corporalmente, pero espiritualmente está con nosotros, como aquel que dice a su hijo pequeño, yo estaré siempre contigo, allí en tu corazón. Eso no es una resurrección corporal. Eso es una idea emocional muy bonita para decir, y eso es ser liberal en la doctrina. No creyendo en la resurrección, no creyendo en la Escritura como la palabra inspirada de Dios, no creyendo en que Jesús hiciera milagros, etc. Hay muchos liberales, aquí en España también hay. Y en la iglesia, por supuesto que hay, cuando un jefe de iglesia empieza diciendo cosas como que los ateos también van al cielo, me parece que es liberal. Cuando el jefe de iglesia más grande del mundo dice que ya no hay infierno, hemos superado eso, me parece que es liberal. Y saben a quién me refiero cuando digo estas cosas. Porque no se dice en un secreto en algún sitio, sino en los medios de comunicación. Así que son liberales. Bueno, también hay protestantes liberales. Por eso distinguimos entre evangélico, cristiano evangélico es aquel que no es liberal. Se ciñe a las Escrituras. Pero los liberales dirán lo que quieran. ¿Y qué iglesias creen que en Canadá crecen? Pues las liberales no. No crecen, están en decrecimiento. Y se preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Hacer más cafés, más clubs, más cosas sociales para atraer a la gente? Juan dice que no. No, porque lo que hay que hacer es creer la palabra de Dios. Porque es curioso que las iglesias que están creciendo son las que se ciñen a la palabra de Dios. Y ellos se hacen cruces. No saben por qué están en decrecimiento nuestras iglesias si nosotros ponemos todo, edificios, todo lo que hay que hacer para atraer a la gente. En realidad, lo que atrae a la gente es vida. Vida en Jesucristo, porque Jesucristo vive. Y lo otro se queda en agua de borrajas, como se dice aquí. Solo el 56% de esos líderes religiosos de esas iglesias, en este caso protestantes canadienses, solo el 56% creen en la resurrección de Cristo. ¿Cómo van a crecer? No tienen vida, no tienen nada. Otra cosa, el enfoque de la resurrección está en la persecución que recibieron. Aquí en 1 Corintios 15, 30 a 32, podemos leer lo que les pasó a ellos por predicar la resurrección de Cristo, ¿no? 30 a 32. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Es que le mataban, luego resucitó, luego le mataban otro día y le resucitó? No, cada día moría. Porque dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo está citando Nancy, ¿verdad? Lo sabe, ¿no? Gálatas 2.20. Buen versículo. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual se dio por mí, ¿verdad? Muy bien. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en Jesucristo, nuestro Señor, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿No es un buen consejo eso? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos, como todos tenemos que morir. A la juerga, a la fiesta, a tope. Y si hay que adoptar fiestas lejanas de Halloween, también. Eso no era de aquí, pero lo vamos a adoptar porque es una fiesta. Vamos a vivir porque nos quedan 2 días, 4 días. Dice aquí, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que tenemos que tener costumbres sanas. que vienen de la palabra de Dios, no esas tradiciones vanas que no llevan a nada. Vamos al tercer punto, que es el efecto de la resurrección, el efecto en nuestras vidas. Pues un hermano comentó que en la otra reunión, que la prueba de que Cristo vive es que estamos aquí. Es una gran prueba que Cristo vive, porque vive en nosotros. No importa qué país, donde estés, en cualquier país, mi hija que está en Estados Unidos, mi hijo que está en Canadá, ellos estarán, porque ahora duermen todavía, me parece, estarán en su culto dando gloria a Dios. No importa que seas de la China, ellos han dado gracias a Dios, han alabado a Dios mucho antes que nosotros. El horario, el mundo gira así y tenemos diferentes horas y Dios está siendo alabado siempre. Él era tan sabio que hizo para que todo el horario de la tierra pues fuese alabado, ¿no? Y si no por hombres y mujeres, por los pájaros, porque ellos también le alaban con su canto, aunque sea un gallo que te moleste. Bueno, todo alaba al Señor. La creación le alaba y todo ser humano también, si quiere. La prueba de que Cristo es resucitado y vive somos nosotros. ¿Cuántos somos por todo el mundo? Millones y millones somos en todo el mundo. ¿Cuántos realmente seríamos? Más de 600 millones. Y eso cuenta que si eres bautista, que si eres de los hermanos, que si eres pentecostal, esas etiquetas Dios no las lee. Él solo lee el corazón. Y Él sabe quién es suyo y quién no. Pero deducimos por las estadísticas que se nos da que más de 200.000 se convierten a Cristo diariamente. En España no, pero a lo mejor entre China y India y Japón y todos los países de la América del Sur y Canadá y Estados Unidos. Sí, ya lo creo. Más de 200.000 cada día, más. Porque esta fue una estadística desde hace años. Hoy hay más. Muchos creyentes. ¿Por qué? Porque Hebreos 2 dice que Cristo quiere llevar muchos hijos a la gloria. No los cuatro y nadie más. Él quiere llevar muchos hijos a la gloria. Así que si tú estás muy contento con tu fe y no quieres compartirlo con nadie, porque esta es mi fe, andas equivocado. Él quiere llevar muchos. El corazón de Jesús es mucho más generoso que los cuatro y la guitarra. El de la guitarra. Él es muy generoso y quiere que todos vengan al arrepentimiento, segundo Pedro 3:9. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, sabiendo que no llegarán. Pero no por eso podemos decir, bueno, olvidamos lo del infierno y llevamos más gente a la gloria. No, van si quieren. Él no obliga a nadie y los que no creen irán al infierno. Es cierto. Pero Él quiere que vayan al cielo. El potencial es sin límite. Cuando Él dijo que vendría el poder del Espíritu Santo sobre ellos y serían sus testigos primero ahí en Jerusalén, luego en Samaria, que no les gustó mucho ir allí. A lo mejor hay alguna región en España que no les guste mucho. No lo sé. Sí lo sé. Pero entonces, a Samaria también. Y después de Samaria, pues en toda España. Y después de toda España, hasta lo último de la tierra. La onda expansiva va en aumento y el Evangelio llega a las tribus remotas de donde sea. En las Amazonas, iba a decir, hermana. En las Amazonas, en las remotas Amazonas, tribus aún sin descubrir. Y hay gente trabajando para darles el Evangelio. Así es. Entonces, el poder para vivir. Filipenses 3:10, si me lo quieres poner allí, Este es el último versículo que leeremos. Dice, a fin de conocerle, Pablo decía, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El poder de la resurrección está puesto ahí en medio, en el conocimiento de Cristo. Entre el conocimiento de Cristo y sus padecimientos está puesto el poder. Si tú tienes un bocadillo de pan y no hay nada dentro, no es un bocadillo, es pan. Pues vamos a considerar que el conocimiento y los padecimientos sean el pan. Sin el poder, ¿qué? Necesitamos a un Cristo resucitado, que dé poder a la vida, que Él está vivo en nosotros y Él nos da su gracia, nos da el Espíritu Santo para demostrar que somos de Él, el poder para vivir, en una palabra. ¿Qué futuro les espera? Y espero que no haya nadie aquí que les espere un futuro en el juicio eterno, apartado de Dios para siempre. Espero que no. La decisión es tuya, porque Él hizo todo, todo lo posible. Ante la puerta del infierno hay la cruz de Cristo que tú tienes que rechazar para entrar en el infierno. Él lo ha puesto tan fácil que a veces la gente no entra. De fácil que es. Dice, no, no, algo hay que hacer. Esto no puede ser regalado. Pero Dios dice que sí. ¿Por qué es regalado? Porque costó tanto. Y era tan caro que costó su sangre, la suya, no la nuestra, porque no pudimos pagar. Pero Él la pagó todo y te regala la salvación si crees. Pero tienes que creer. Si no crees, el destino será fatal. Pero qué glorioso es el futuro del que cree. Porque Romanos 10, 9 y 10, si lo quieres poner ahí, dice, si tú con tu boca dices, yo creo, y en tu corazón de verdad crees, serás salvo, dice. Pero ¿qué hay que creer? Que resucitó Cristo de los muertos. No es suficiente creer en un Cristo de Semana Santa hasta sábado. No, hay que creer en el Señor resucitado, dice. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Requiere confesarlo con la boca, decir, sí creo, pero ¿qué crees? Que Jesús murió por ti y también resucitó. El mensaje de la resurrección, queridos hermanos, es principal, es esencial, es vital. Gloria a Dios porque Cristo resucitó y Él va a venir otra vez. Vamos a darle gracias. Señor, hemos considerado juntos un poquito de tu palabra, un poquito de la realidad de que tú vives. Y te damos muchas gracias, Señor Jesús, porque tú no quedaste en la tumba, sino que resucitaste con poder, atravesando no solo esas piedras, sino el mismo cielo que observamos. Y estás sentado en la gloria, ahí esperando ese momento en que tú vas a venir. Señor, gracias por pertenecerte, gracias por recibirnos, los que hemos puesto nuestra confianza y fe en ti. Y Señor, ahora nuestra oración, los hijos tuyos, es por aquellos quizás aquí y seguramente ahí fuera, que no te conocen. Señor, revélate a ellos de la manera que quieras y si quieres utilizarnos a nosotros, también estamos aquí para eso. Señor, te alabamos. Y queremos pedírtelo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.